pude amarte a media voz. Y oír de nuevo el pisar del reloj.
Original hablar de la lluvia en este fin de semana con tanto sol, con tanta luz, pero bueno, esta es la forma. Lo que sí es original es la canción, porque estoy segura que muchos de ustedes nunca han escuchado la canción, y los que la han escuchado se morían de ganas de volver a escucharla. Así empezamos Café Torrado hoy domingo 15 de enero del 2006, cuando son 5 minutos más de las 8 de la noche. En vivo, desde El Espectador, La Primera Radio.
En un suave baile entre los brazos del aire, sin saber cómo seguir la casa.
Y ayer ya les anuncié a los que estaban atentos y escuchando, y a ustedes que de repente ayer no escucharon el programa, les cuento que hoy es todo cerrar, así absolutamente todo cerrar, salvo Color Café, que obviamente vamos a tener a otro artista que tal vez va a contar quién es. Pero esto tiene una historia. Digamos que el programa de hoy tiene una historia. La historia es que, o por lo menos puedo empezar contándoles que una de las cosas que me ha dado la radio, además de la posibilidad de desarrollar una pasión, es conocer muchísima gente. Artistas que ustedes conocen, y cocafeteros, como les llamamos nosotros, que ya sea por teléfono o por Emilio, se comunican con nosotros y ahí se va generando un vínculo con ellos. Con algunos más, con otros menos, por cuestiones de afinidad, por cuestiones de presencia, que de repente están más o están menos, como puede ser Sonia, ¿no? El Bestia, como puede ser la otra Sonia, pero que no le gusta que le digan Sonia a la otra, Sonia de Rapiñada, por ejemplo. Puede ser el Gallego Insúa, puede ser Julio de Tres Cruces, Ariel de Parque del Plata. Bueno, no sé, son muchísimos, la verdad. Fernando del otro lado del río, son muchos que si me pongo a nombrarlos seguro que voy a ser injusta con alguien. Y entre todos esos oyentes, yo me voy haciendo amigos, y eso es maravilloso. Y me hice una amiga así de idas y venidas y de compartir cosas. Siempre estaba pendiente y acercándome materiales y compartiendo conmigo esas cosas a las que yo no sabía cómo acceder. Una de ellas era Serrat, que además es su pasión. Y todo esto empieza en realidad con un mail que no tenía nada que ver. Creo que era un programa después de haber hecho algo con Caetano, que ella me dijo, lo que yo daría que, porque Caetano me cantara en el oído, como lo hizo Serrat. Me lo dijo así, fue como mojarme la oreja más. ¿Cómo que te canta al oído? Sí, me contó, y me contó toda la anécdota de cómo le cantó al oído. Mira, ahora no va a ser Serrat, porque no encontramos la versión que cantaba Serrat. Encontramos la versión que canta el maestro Biglietti, que en definitiva es la original.
Yo no soy de por aquí, no es este pago mi pago, que es otro que ya no sé. Y lo hallo, lugar que ponga en su sitio mi corazón desvelado.
Cuando la invité a venir me dijo, ¿pero qué parece? ¿Yo qué voy a tener para contarles? No sé si convenceme. No me llevó mucho tiempo, te voy a decir tampoco. Pues creo que algún mail más, nada más. Pero por ejemplo me dijo, nunca lo había pensado así, pero después de tu mensaje se me armó una historia que puede estar buena. Me gustaría ser capaz de ponerlo en algo más amplio que mi pasión, que arrancó a los 12 años pidiéndole a un panadero franquista que me tradujera Cansó de Matinada. Y de ahí en más. Cuando la invité a venir y ya concretamos todo esto, que me trajo una cajita de Pandora llena de materiales, una cosa impresionante, Me di cuenta que tenías que presentarla. Y me di cuenta que no la conocía. Que no podía decir más nada que ella, de ella, que se llama Alicia y que le fascina Serrat y que Serrat ha ocupado un gran lugar en tu vida. Entonces me hizo así como unas líneas que me encantaron y dice, Alicia, ¿el apellido? ¿Sí? Lo voy a pronunciar mal, seguro. Yo digo Oskendorf, tú después dirás cómo es. Montevideo, 1956. Positos, con algunas breves salidas por el cordón y Ciudad Vieja. Nacional, Trubil, cine sin pretensiones, si me apagan la luz, ya me gusta. Es de las mías, absolutamente. No por Nacional ni Trubil, pero lo del cine, absoluto. Estado civil indefinido, igualito, fíjate. Tres hijos. Sofía, de 15, Inés, de 13, y Carlos Felipe, de 11. No sabía si estudiar Historia y Literatura, lo estudié Derecho. Ahora Historia en Humanidades. El Derecho me dio más o menos de comer, las pasiones me alimentaron. Empiezo los libros por la mitad y rara vez los termino, a menos que los termine por el principio. Pero la culpa no es de mi desorden, sino de Cortázar, que me impuso ese estilo de leer los capítulos salteados y yendo y viniendo, que inauguré con Rayuela. Las milanesas y los risotos me salen mejor que casi todas las demás cosas. Acá tenemos dos hijas que nos podrán dar fe de ello. Escribí algunas notas y tiré muchas más. Y ahí voy. ¿Querés referencias personales o bancarias? Seguramente un par de amigos te dirán cosas que yo ni me imagino. Espero, no, no vamos a pedir ese tipo de referencias. Pero sí, a ver, yo le voy a preguntar a los niños. ¿Es verdad lo de las milanesas y los risotos?
Es verdad lo de las milanesas.
Bien cerquita del micrófono.
Es verdad lo de las milanesas.
¿Sí? ¿Es lo más rico?
Lo más rico son las milanesas.
¿Y qué otra cosa bien rica es nomás?
Los arroces. Los risotos.
¿Los risotos? ¿Y dulce nada?
No, el chocolate lo compramos.
Pero... ¿No?
No, chocolate no.
Ponle bien cerquita el micrófono o acércate más.
Siempre me pasa que creen que como me gusta el chocolate me hacen tortas de chocolate. Pero no me gustan las tortas de chocolate. No. Me gusta el chocolate puro y duro.
A secas.
Así, a secas. Amargo, negro.
Maravilloso. Contame cómo fue, porque arrancamos, viste, con esa historia de esto que está cantando el maestro Viglietti al oído, que no está al oído. Bueno, sí, porque tenemos auriculares, pero ¿cómo fue eso?
Eso se tendría que contar la historia de cómo busqué el dato, ¿no? Con unos amigos fuimos llenando la información que hay en una página web que es www.jmserrat.com.
Uh-huh.
Juntar esa información a veces es fácil, a veces es difícil. Algunas cosas son más difíciles que otras. Casi siempre hay que ir a los archivos de los diarios, pedir, yo qué sé, que te cuenten algunos que a veces ya están jubilados y además atelecleóticos y no se acuerdan, ¿no? Porque, claro, esta historia ya tiene casi 40 años, ¿no?
Buscar hasta
los Serrat hace más de 40 años que canta. Y rastrear las primeras venidas de Serrat, 69, 70, da su trabajo, ¿no? El asunto es que fuimos llenando eso y una de las cosas que yo me acordaba era de un concierto en el Solís, pero no me acordaba de la fecha, me dio trabajo encontrarla en... Serrat mismo me dijo que era en el 72, pero después resultó que era en el 73. Y eso, digamos, me dio trabajo encontrar la fecha de un concierto que él hizo en el Solís cuando Viglietti estaba recién exilado, y hubo un episodio, en el que de alguna manera Serrat le hizo un homenaje, ¿no? En ese concierto, digamos, algo que estaba fuera de programa, no previsto, se acercó con su banquito al ese mítico banco Arnugó que usa, al borde del escenario, agarró la guitarra y dijo, estuve en Buenos Aires con un amigo de ustedes que me pidió que les trajera esto, y cantó esa canción que se llama Yo no soy de por ahí, que es un, de por aquí, que es un poema de Washington de la Vida. Me pasé mucho tiempo tratando de encontrar una grabación. En el 73 no había la tecnología que hay ahora. No es que no existiera ninguna grabación en Buenos Aires, encontré una, pero era tan mala que era imposible digamos, rescatarla.
Y por la fecha debe estar bastante complicado, además de esto, es guardarla, ¿no?
Sí.
¿Si alguien la tuvo?
No, pero yo creo que las cosas que se grabaron se guardaron.
Sí,
pero eso probablemente la única grabación que había era tan mala que no. Y quedó eso, ¿no? Quedó la historia, al final conseguí la fecha, fue el 7 de marzo del 73. Conseguí crónica, yo que se quedó registrada en esa página. Y en un momento, ya, la verdad es que no me acuerdo en qué año fue, en una de esas llamadas, la gente cree que cerrar te llame por teléfono que te hable es dificilísimo, pero en realidad no es dificilísimo.
Uh-huh.
Él en general, si le regalan algo o le dan algo, si le dejan un teléfono, llama y lo agradece. Digo, no es difícil comunicarse con él. Siempre, a mí me ha llamado algunas veces y siempre, yo me río porque siempre hace una cosa muy graciosa, que es que me dice Alicia y deja un silencio como diciendo, bueno, si te vas a desmayar, desmayate ahora. Y después te dice lo que te quiere decir, ¿no? La verdad es que no me acuerdo cuál fue el primer motivo de esa llamada. Me acuerdo que fue una llamada de mañana al celular, y que en esa conversación hablamos de que yo había redondeado esa información y le dije que bueno, que lo que nunca había encontrado era una grabación de esa canción. Creo que ni Lieti la tiene. Y le dije que bueno, que como no estaba, que por qué no la cantaba de vuelta. Y le dije, bueno, que a esta altura ya no te la debes acordar. Y me la cantó toda para demostrarme que sí, se la sabía, me la cantó toda al oído. Yo siempre digo, me la cantó al oído. Lástima que por teléfono, pero bueno, me la cantó.
Y bueno, pero igual te llegó solo a tu oído, además.
Solo a mi
mamá. No había forma de grabar eso, Dios
mío.
No,
tampoco la grabé esa vez, así que...
Claro.
Sigue quedando pendiente.
Seguimos que no. Sin tener.
Sí.
Registro. Sí. Es tanta las cosas que son tantas las cosas que tenemos para compartir que resulta muy difícil lograr un orden. Así que sabrán comprender si desvariamos por momentos. Cuando en la caja de Pandora hay muchísimas cosas. La caja de Pandora le llamo a esta caja que Alicia trajo para nosotros, que tiene libros, tiene discos, tiene papelitos en los que Serrat anotó su número de socio del
Barcelona.
Ajá. Y no sé, todas las cosas que ustedes se pueden imaginar. Y entre todas esas cosas pude descubrir algo que en realidad yo sospechaba o había visto en algunas entrevistas, y es que Serrat tiene muy buen humor. Y que aparentemente se divierte muchísimo. Y buscando también cómo explicar o por dónde encarar esto, Alicia me trajo, entre todas las cosas que me trajo y me mandó, un artículo que escribió Cristina Wargon para la revista Humor en febrero del 93. Y con esto vamos, digamos que a meternos de lleno. Y ahí va, dice... Después de la nota que le hice a Juan Manuel, recibí un aluvión de llamados telefónicos. El mensajero unánime. Estuviste con él. Y el pronombre él sonaba así, con mayúsculas. Fue un alivio el comprobar que no soy la única en padecer esa pasión morbosa. El reportaje no pasará a la historia, pero sus entreterones quizás interesen a mis colegas de este largo y absurdo vicio de amar al nano. ¿Qué será? Que una... No. Que una será periodista, pero que también tiene su corazón de pájara. Caramba, que todos lo tenemos. Era una opaca tarde cualquiera, en el momento en que comenzaba a juntar los 15 kilos de basura que llevo en la cartera para desparramar sobre todos los escritorios de los compañeros. Tomás, nuestro amado director, asomó su cabeza por la puerta y con voz algo insegura preguntó, ¿querrías hacerle un reportaje a Serrat? Lo de la inseguridad requiere una explicación. Yo hace mucho que no hago reportajes, así que de no querer podía refugiarme en cualquier excusa para rehusarme. Pero sabe Tomás del corazón femenino. Sentí un hormigueo que me subía de los tobillos hacia arriba, que es el trocasmodo en que me ruborizo después de los 40. Y disimulando contesté, ¿cuánto tengo que pagar? Tomás sí que entiende bromas y replicó, para vos, con $1,000 arreglamos. No sé, no sabía qué si hubiese sido en serio, había salido a pedir limosna hasta conseguirlos, lo que cualquiera de nosotras hubiera hecho seguramente. Sentí hormigas en el corazón que bajaban a encontrarse con las otras. Soy periodista, me grité en silencio, invocando a Mariano Moreno, y disciplinadamente pedí el sobre de archivo. Preparativos. Un reportaje se prepara consultando todo lo que el archivo tenga sobre el personaje, tomando las notas que nos parezcan más interesantes y, en caso de un autor, teniendo su obra bien clara. A todo esto se le agrega un poco de inspiración, se verifica el grabador y se pide fotógrafo. Juro que hice todo, solo que no exactamente así. Sí leí el material, lejos de tomar una nota, suspiraba a cada párrafo, mientras mi enamoramiento subía renglón a renglón y las hormigas ya libraban combate a la altura en que se habían encontrado. Me dormí abrazada a las fotos y a las notas de Serrat. Mi marido, en señal de protesta, se dio vuelta y roncó cual una bestia. Fue inútil. A la hora indicada me desperté estrábica y ojerosa. La situación comenzó a tomar aspecto de una trifulca familiar. 3 horas de ducha, 2 de maquillaje, 1 frasco de perfume alertan a cualquiera, por más marido que sea. El penoso incidente terminó cuando el susodicho gritó: ¡O Serrat o yo! Mi cortazo fue elocuente. Solo un suicida se le puede ocurrir esa pregunta. El hecho. Finalmente el fotógrafo fue Tito La Pena. Hombre de pelo en el pecho y de pocas palabras. ¿Cómo decirle que mi corazón se había extraviado en el frulismo pasional y que bajo mi digno aspecto de señora, aquella adolescente de los 60, clamaba por tener una foto con Serrat? ¿Cómo explicarle que la única vez en mi vida que había incurrido en semejante frivolidad profesional fue con Borges? No le expliqué nada, solo le pedí, digamos, le rogué que me tomara las fotos. Y con resto de pudor agregué, pero trabajando, que él no se dé cuenta. Tito no contestó. Imaginé que lo estaba pensando. Lo peor. Ya en el hotel, mientras lo esperábamos 15 minutos y las hormigas eran dragones, yo me repetía por millonésima vez: sos periodista, no podés pedir un autógrafo, arrancarle un botón, piropearlo, morderle el cuello o proponerle casamiento. Entonces entró él, mucho más joven que en las fotos, tan simpático, tan tierno, tan inteligente, tan... oh, no sé, ¿a qué abundar si todos ya lo sabemos? Solo los años de conducta profesional permitieron sacar a flote el reportaje. Nos despedíamos con un apretón de manos cuando Tito tomó su venganza. ¡Cristina! Gritó. ¿No querías una foto con Serrat? ¡Acércate que te la saco! Pensé que me desmayaba del papelón mientras Serrat sonriente me abrazaba. No hubiese sido una mala idea desnudarte en tus brazos. De esa foto hice una copia. Tamaño sábana, la colgué en la puerta de mi dormitorio. Mi marido ha desarrollado 2 teorías. Serrat es puto y canta como la mona. Mi hijo, con una maldad más sutil, preguntó: ¿quién es ese coso? No importa, empezó conmigo. Cada noche lo miro y me persigno. Es cierto, no es Jesucristo, pero canta mejor. Absolutamente, esto es lo que provoca Serrat en todas las mujeres. Hoy teorizábamos sobre lo que provocan los hombres y ya lo vamos a hablar, porque tenemos que ir a una pausa, ya está Martín dando vueltas para darnos alguna información. Otra de las cosas características de Serrat, como decíamos recién, que Alicia le dio el número de socio en un papelito, es que es hincha del Barça a muerte. No podía ser de otra forma que grabara el himno, por ejemplo.
I don't do so, don't know. Thank you.
ti spledani, penso che a un dia ella tornerà, domandando al mio amore per tua partita. Tu lo adorarai, io la mio racconto.
Sin duda se me decía pisarlo, o por lo menos hablarle arriba, así es. Eso es lo que quería decir en la jerga radial, pisarlo, pobre nada, imagínate si lo fuera a pisar de verdad. Pero tenemos tantas cosas para compartir que si no, no nos va a dar el tiempo. Lo que estamos escuchando es Sorat cantando en catalán, Ella en Deixa. Vamos a suponer que lo pronuncie bien, por ejemplo. ¿Sí lo pronuncie bien?
Creo que sí.
Bastante
sí,
parecido, por lo menos.
¿Cómo es eso de que no pronuncie bien en catalán? Mira, a mí, que empecé a oír catalán oyendo a Serrat, en un momento me pareció que entendía catalán, hasta que fui a Barcelona.
Uh-huh.
Ahí me di cuenta que en realidad no.
Lo entendés a él.
Claro, pero sabes que después ya entendí que Serrat con seriedad habla un catalán muy con una dicción castellana, porque primero él es de la época en que no se, el catalán estaba prohibido, no se enseñaba en la escuela, era todo en castellano, y además la madre de él es aragonesa, su lengua materna es el castellano. Entonces hablaba catalán en la calle, eso le da una pronunciación un poco más afín a que nosotros entendamos por lo menos las vocales, porque si oís realmente un catalán,
no entendés
un soto. Hablamos de una pavona.
Me hace acordar a alguien que no vamos a nombrar. Sabes que ya llegaron dos mensajes antes de que diéramos la línea de comunicación. ¿Ahí llegaron? No. Al 1711-0810, que son las parejas negras de la comunicación, como le gusta llamarnos a Fernando, llegó un mensaje de Juan. Solo sabemos que vive en la ciudad vieja y que quiere saber si Alicia Ossendorf puso él. Yo le digo Ossendorf y ella dice
como quiera.
¿Cómo decís vos?
Yo digo Ossendorf. Trato de pronunciarlo parecido a como se escribe, pero la verdad es que a lo largo de la vida he oído todas las variantes posibles.
Si lo siento, si
las imposibles
también. Bueno, quiero saber si puede ser posible que haya sido tu compañero en la escuela Venezuela.
Sí, yo fui al Colegio Nacional José Pedro Varela, a la Escuela de Venezuela, al Liceo Francés, al Suárez de la Avenida Brasil.
¡Wow!
Todo.
Recorriste un poco de
todo.
Impresionante. Yo también fui al Liceo Francés. ¿Qué crees que nosotros sabíamos?
Sí, de años diferentes.
Ah, sí, creo que sí.
Lamentablemente para mí.
No, ¿cómo? Si no, tú no hubieras conocido todo esto ya. Al Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy, llega mensaje de otro Juan, que este ya se lo sabe de memoria porque es el gallego Insúa que nos escucha siempre, y dice, Leticia, decir amigo es decir café central, decir amigo es decir teléfono y computadora, decir amigo es preocuparse del otro, de sus historias y circunstancias, decir amigo es compartir una pasión común. Este es mi saludo para la querida Alicia, el gallego Juan Insúa.
Un abrazo, Juan.
Y la otra línea de comunicación es el 9020-810. Allí no está hoy María José, está Luis, así que pueden llamar y allí dejar su mensaje. María José dejó besos para todos ustedes, porque, bueno, como se me han dado cuenta, hoy no vino. Así que les mando besos otra vez de bienvenido. Empezamos con esta canción en catalán, La Enveja. Yo sigo probándome el catalán.
Sí, por la que empezó él.
Exacto, porque esta era su primera canción. Fue la primera que compuso.
Él dice.
Le tenemos que creer. Y tenemos otra por ahí que es una guitarra que, según lo que leía en esta biografía, no sé si había pensado en hacer una reseña biográfica, pero de repente mejor la vamos a ir haciendo junto con la música, que va a estar más sencillo, porque es tanto lo que hizo este hombre en su vida y sigue haciendo además, que me resulta como hasta
así la vamos a seguir por las canciones, tampoco nos da por las canciones,
por las que seleccionamos, vamos a seguir así como pasito a pasito. Una guitarra, es a ver Walter Pombo, ¿cómo suena?
Quan no votaven som do meu pesar cantar a lua quente, entre os medos que tremulavam. Yo me prendo del corazón que jugué, por un pecho pesado, por seu nome. Ele já não espalhou meu cristal. Para que dolore, puta e tranca.
Quando tiene de algo, hace como un ruido? ¿O será solo mi...? ¿Qué puede ser? ¿Algunos auriculares? No. Los micrófonos. Bueno, no sé. Separamos los micrófonos. Apagamos los micrófonos. Bueno, no importa. Ben, ya me perdí. Acá venía. Cuando tiene 17 años, su padre le regala la primera guitarra. Y bueno, justamente a eso se dedica esa canción que estamos escuchando. Entre otras miles de cosas que hace, en 1960 ingresa a la Escuela de Peritos Agrónomos de Barcelona. Y después también vimos por ahí que había estudiado, bueno, hace las milicias universitarias, en fin, un montón de cosas. Pero, ¿saben qué hizo? De repente muchos de ustedes ya lo saben. Fue sexador de pollos. Que si uno lo dice así, parece la cosa más estrambótica de este mundo. Y yo perdí el papelito donde tenía en qué entrevista explicó esto. Pero mientras lo escuchamos, lo busco.
Oye, ¿tú estudiaste para perito agrícola? Y desempeñaste un trabajo un poco peculiar, sexador de pollos.
Bueno, pero...
Qué apasionante, ¿no?
Mucho, 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 como ser espía, casi tú.
¿Y cómo se sexa un pollo?
¿Cómo se nota?
¿Qué?
Un pollo, que ¿cómo se sexan los pollos de las hembras?
No, o sea tú cogías el pollo en la mano, o en lo que si fuera hembra, pues vale esto, ¿no? Y entonces... ¿Tú a qué extrañas manipulaciones las sometías para ver si esta cosa tan sutil como es el sexo de los ángeles,
sí,
de los pollos?
Sí, ¿tendría que... ¿Puedo?
Sí, hazlo, metido.
Uno sentado, hay que hacerlo sentado, esto, ¿eh? Sentado.
¿Esto es un pollo?
No, esto es un pollo sentado.
Y esto es... Aquí hay una caja grande, ¿no?
Con un cajón y se llena de pollos.
Interesante.
Pollos de un día. De un día.
¿Son pequeños que se les nota?
Es cuando se les nota. Sí, porque si los coges de 3 años ya se pican. Y es difícil hacer una maniobra.
Ya. No,
no, que partes, no, cuando son mayores.
¿Por qué tú te lo dejarías hacer? A mí me iban a tocar.
Que venga el señor aquí a ver. Vamos, todos los
pollos.
Con los pollos, todos juntos. Es una luz muy fuerte aquí, ¿no?
Espérate, que en el próximo tomamos un par de pollitos.
Y aquí hay.
Yo tengo más.
Aquí luego hay un pote, ¿no? Para donde. Vas a verlo para qué sirve, ¿no? Y aquí dos cajones vacíos, uno aquí y otro.
Para los pollitos rojos y los pollitos amarillos, ¿no?
Para los machos y las hembras.
Pues,
Entonces, ¿no? Por eso. Entonces se agarra el pollito y se introduce la cabeza, tal que aquí, ¿no? Y ahí va la cabeza. Y entonces por aquí se oprime el abdomen. De tal manera que entonces, al apretar sobre el pote aquel que te decía antes, deseca el animal. Y suelta aquí las heces.
¿Entiendes? ¡Qué interesante, ¿verdad?
Claro. Una vez ha soltado las heces, se pone aquí, con este dedo de aquí, tal como este, se estira hacia aquí el pellejo del ano del animal.
¿De
ano. Luego, con este otro tal que así, y con este dedo al cual se le dejó crecer la uña, se extrae hacia afuera la cavidad anal. Y entonces, el macho y la hembra se diferencian porque tienen unas diferentes protuberancias en la cavidad anal.
Sí.
Y entonces, pues ahí, si es macho, para allí. Si es hembra, para allí. Si es macho, para allí. Si es hembra, para allí. Pero todo esto a toda velocidad.
Ahora me explico por qué de pequeñito sueles caminar de nominal.
Este fue su primer trabajo, como nos estaba diciendo ahora Alicia, y que lo ha contado muchas veces, pero esto que estábamos escuchando, que además está contado con muchísimo humor, por supuesto, fue en 1998 en un especial La Trinca. Me explicabas un poco qué era La Trinca, que era un
grupo
de humor,
sí,
que tenía este
un
programa.
Cantaban.
Por eso todo este humor. Pero habías encontrado algo ahí de la guitarra.
Sí, porque esa canción está en el primer set, digamos, de 4 canciones que él grabó, que se llama Una Guitarra, él muchas veces cuenta que a esa guitarra, a esa primera guitarra que tuvo, le colocó pastillas eléctricas, le hizo agujeros que fue la primera guitarra con la que tocó con un grupo musical que tuvo cuando hacía las milicias militares, con dos o tres amigos que siguen siendo amigos de él. Uno de esos amigos es el que hizo los dibujitos, se llama Anoro, es el apellido, no me acuerdo el nombre, es el que hizo los dibujitos en un disco que es Cada Loco con su Tema, que hay unas tiene dibujitos, que son de Anoro.
¿Verdad?
Y cuenta que la destrozó, pero la recuperó, que todavía la tiene. Que la tiene ahí colgada junto a guitarras que tuvo después de mucho prestigio, el Prosapia, ¿no? Ahora se las manda a hacer y le cuestan miles de dólares. No se sabe para qué, porque apenas las toca, pero no. Pero la tiene ahí,
que muy mal
y la conserva. Él mismo dice que muy mal, no, él nunca pretendió tocar bien la guitarra. Hay en la entrevista que le hace Zitarrosa, él cuenta eso. Cuenta lo mal que toca la guitarra, quién le enseñó y todo.
Y le alcanza además. En realidad le sobra para componer. Ya está, que en realidad, bueno, interpretar después tienen todos estos músicos que hacen maravillosas. Tengo una pregunta, sí. Hoy leía esto, uno de los mails que me habías mandado, que decía que tu pasión arrancó a los 12 años pidiéndole un panadero franquista.
Yo no sabía que era franquista.
Tenía que estar aquí franquista.
¿Qué estaba diciendo de franquista? Digo,
¿pero para qué se venía?
Digo, no, se venían porque se venían a hacer la milka.
No venían, claro.
Claro, era un panadero. Yo no sabía que era franquista. Yo notaba que no le gustaba mucho traducirme esas canciones. Me daba mucho trabajo, me decía que no. Tenía que ir varias veces, pero mi padre era buen cliente y éramos vecinos y al final me la traducía. Pero la primera que me tradujo fue Canción de Matinada, que yo había conseguido en un disco en aquella época. Era muy difícil conseguirte los discos.
12 años tenía.
Sí, 12 años sería el año 68. Mi padre tenía unos amigos catalanes que viajaban cada tanto y me traían algún disco, porque lo traían para ellos. Pero no era como ahora, que uno los compraba por internet, están en todos lados. Era dificilísimo.
¿Cómo? Pero eso era como los conseguías después. ¿Cómo te pica el bichito Serrat? ¿Dónde escuchaste Serrat por primera vez? ¿Cómo aparece?
¿Sabes que yo me acuerdo cuando escuché a Serrat por primera vez? Fue en la plaza. Yo tenía una radio para un cumpleaños. A mí me gustaba mucho la radio. Yo oía muchísimo radio. Es más, ¿sabes qué? ¿Te acordás que yo estuve acá con Benino?
Sí.
Que es un hombre de radio. En el fondo de, digamos, creo que tengo un montón de cosas en común y nos queremos muchísimo. Es uno de los tipos que yo más quiero. Pero una de las cosas muy fuertes que tenemos en común y que está en el origen de ese afecto es esa pasión común por la radio. Yo oí radio desde que me acuerdo. Y para un cumpleaños me habían regalado una radio con estuche de cuero que tenía una
espica.
No era una espica. ¿Sabes que no me acuerdo de la marca? Me acuerdo que hay una igualita en una película de Polanski que se llama Cul de Sac. Pero no me acuerdo. No, era más grande.
Sí. Yo me acuerdo de la chiquita con corraba el cuero de mi abuelo que
claro.
Considera espica y clarina el viento.
No era espica. Tenía onda corta y yo me pasaba la tarde en la playa buscando cosas. Y yo me acuerdo que agarré a Serrat sin saber quién era. Me gustó la voz. Fue una tarde en la playa que sería el verano, yo creo que debe ser del 67 al 68. Acá nadie sabía quién era y además me llevó tiempo saber quién era, porque, claro, yo no entendía, me gustaba la canción, pero no entendía lo que hablaba en catalán. Entonces, claro, me llevó un tiempo, no sé si era catalán lo que hablaba el locutor, pero me llevó un tiempo saber quién era. Es decir, puedo dar fe de que me gustó sin saber lo que decía y sin verlo, ¿no? En realidad, creo, él no vino acá hasta fines del 69, ¿no? Pero esa fue la primera vez que lo hizo.
Cantó de Matinada, que era esa canción que el panadero finalmente tradujo, sonaba así.
rosa di lavendro, amorosa e triste ad un campanale. Un top degli umi al cerito da garza, già da spartata un fami busca farestra, blanchi va la scuola, volcosa per un frio al passo. O c'è un gai calista corcanta, la nice è morta e già spacla, la nice è morta e già spacla.
Por más que Alicia diga que se lo entiende mucho hace rato, no me entiendo ni... Mu. Cantó. No, decís que la voy a entender. Con todo Serrat verso verso, ¿es eso? Está hurgando en la caja de Pandora y entre todos los libros que allí acuna, está uno que se llama Serrat verso verso, y allí tendremos la letra. En el 68 no era justo el año.
No, la página.
Pero no era el año, además.
Era el año. Y creo que la canción es de 68.
Esos son los duendes de Mirka, si fuera.
68.
Mientras.
Letra y traducción.
Mira, mientras tanto, les cuento que el 90-20-810 llamó Sonia Garrapiñada. No le voy a decir Sonia la otra. Para mandar saludos, que es una alegría que estés ahí, Sonia, porque hace tiempo que no llamabas. Y además, con esto de las escuelas, es muy gracioso como cada uno se va colgando en cosas que aparentemente ella quiere saber, además, en realidad, si fue la, si el gallego Insúa es el que él recuerda, el que ella recuerda de su escuela. Así que, Juan, nos vas a tener que decir a qué escuela fuiste. Acá está la traducción, entonces.
Bueno, no les voy a decir lo que dice en catalán porque es imposible.
¿Dónde irá? Para poder saber. Desde el principio, dale el principio. No lo ha de decir la voz temblorosa y triste de un campanario. A ver si dice eso. Un golpe de luz y el grito de una garza que ha despertado con hambre y busca. Entre trigos y avenas, cualquier cosa para llenar el buche. O tal vez un gallo, que en el corral canta, la noche ha muerto y ya clarea. Mientras yo canto de madrugada, la aldea duerme todavía. Se han despertado mojadas las hojas del campo de alfalfa vecino. Se sacude en el agua. Ay, no vamos a poder, así cantas muy rápido, no me das tiempo a la traducción, no le enseñaron. Bueno, pero por ahí va esa letra que desde este libro, Serrat verso a verso, estábamos compartiendo con ustedes. No es la que tradujo el panadero, esa la tradujo. ¿Quién? ¿Quién es el autor del libro?
Ese libro es de Canción 83 y...
Ajá.
Sí.
¿Es el mismo quizás o no?
No sé. Es, en realidad es un cancionero, ¿no?
Uh-huh.
Con un prólogo, pero es básicamente el primer cancionero que se hizo, que salió en el por el 80 y pico. Acá está hasta Fabi Tan. El disco sí del 84, 85. Con ese libro es que yo me hice ese recorrido por Barcelona poniendo en un mapa todos los lugares que nombran las canciones. Una de las cosas más divertidas que hice.
Vamos a eso. A los 12 años entonces arranca esta, más o menos a los 12 años. Lo descubrís en la radio, te lleva un tiempo a saber quién es. Y esos amigos de tus padres traían los discos como para que pudieras despuntar el vicio, la pasión. ¿Y cómo llegas a todo lo demás, a todo lo que viene después, a poder seguir a través de la vida con esa pasión?
Mira, siempre me crucé con gente que andaba en algo parecido también, ¿no?
¿Siempre gente, de Uruguay?
Gente no, de todos lados, ¿no? Pero yo siempre me cruzaba con gente que tenía los discos, gente que creía que tenía todos los discos y tenía todos los discos en castellano, que creía que sabía todo de Serrat. Hasta que una vez me pasó, yo iba siempre con una amiga a ver los conciertos. Una vez no sabía la fecha en la que él iba a venir y no sabía dónde iba a cantar porque habían cerrado el Solís. Él siempre venía al Solís.
Uh-huh.
Desde el 70 vino en el 69 al Parador del Cerro.
Uh-huh.
Y después en el 70 también estuvo en el Parador del Cerro, pero cantó en el Solís y en el Palacio Peñarol. Y esa vez habían, no me acuerdo qué año fue, pero habían cerrado el, sería el 98, ¿no?
Uh-huh.
Porque habían cerrado el Solís y era posible que fuera en el Palacio Peñarol, pero no estaba segura. Y yo entré en internet, ya había, digamos, se había difundido internet, en algo que parecía buscando por Serrat, y encontré una especie de foro, una cuestión de intercambio de información, y pregunté si alguien me podía decir en qué fecha iba a venir a Montevideo y dónde iba
a cantar,
porque si era en el Palacio Peñarol, de repente me iba a Buenos Aires, porque después de la sexta fila no sabes si es en castellano o en catalán. Y me contestó Pipo, que yo no sabía quién era, diciéndome que lamentaba no poder darme la fecha exacta porque Montevideo estaba incluido en Argentina.
¡Tarán!
Y que bueno, que por supuesto tampoco, o sea, me podía dar las fechas de Argentina y que dentro de esas caía Montevideo, pero exacta no. Y yo le contesté que la idea no era mala, pero que ya había fracasado hace muchos años. Y que le avisaran, si podía, que cuando viniera iban a sellar el pasaporte. Tuve un intercambio muy gracioso con él, y así conocí a Paco Martín,
uh-huh.
Con el que después hicimos muchísimos disparates. Es un médico andaluz de Huelva.
Uh-huh.
Es de Ayamonte, en realidad, porque si me decía oír, me resonga, vive en Huelva, pero es un pueblo que se llama Ayamonte, que queda en ese pedacito divino que hay, digamos, el pedazo entre Gibraltar y Portugal, que ya es el mar Mediterráneo, que ya es el océano, digamos.
Uh-huh.
Un lugar lindísimo que después pude visitar. Así conocí a Paco y empezó ese disparate de intercambio de información, de noches, de chat, cosas tan disparatadas como pasarse una noche hablando de Núñez y Navarro, porque los nombran, quiénes son Núñez y Navarro, que los nombran en el Fantasma del Rock. ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces esos disparates que solo puede hacer un loco apasionado.
Apasionado. ¿Cuándo es tu primera vez en España? ¿Cuándo viajas por primera vez a España?
No, la primera que fui a España tenía poco más de 20 años. Yo había convencido a un amigo muy, muy querido de que en vez de irse a Madrid se fuera a Barcelona, y él cometió el error de irse a Barcelona, tuvo un accidente, y yo me fui un tiempo a estar con él, a verlo, a cuidarlo un poco. Y ahí fue que con este libro me recorrí lo primero.
¿Con el Walkman?
Sí, con uh-huh. el libro, un Walkman, era la época del cassette, ¿no? ahí me recorrí, me pateé toda Barcelona poniendo en un mapa los lugares que nombraban las canciones, buscándolos además con uh-huh. trabajo, ¿no? Después me dio esa satisfacción de poder decirle a muchos catalanes dónde quedaban los tres pinos, porque no saben, ¿no? Esos, y en los tres pinos una novia para los dos.
Uh-huh.
Y así muchas cosas, ¿no? O el bar tempranero de Casa Antunes. Casa Antunes es un barrio que no existe más, que quedaba contra el puerto. O descubrir, por ejemplo, que Mediterráneo
uh-huh.
No es una metáfora. Eso de en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista.
Uh-huh.
Hay realmente un cementerio. Viniendo con este amigo del aeropuerto, o sea, entrando a Barcelona por esa carretera que bordea, en un momento vi contra el lago ese que no se ve nunca del Montjuïc, que era amarillo, y vi una cosa y dije, ¿pero esto qué es? Y ahí me di cuenta que en realidad es amarillo porque hay retama, que es lo que ellos le dicen higienista, nosotros
la retama.
Esa retama, o sea que es verdad que espera, que porque además ahí está enterrada su familia, ¿no? O sea que no es una metáfora eso de que algún día lo van a enterrar en la ladera de un monte más alto que el horizonte y que va a tener buena vista y su cuerpo le dará el camino, como es verde a los pinos y amarillo a la higienista, eso es seguro.
Qué impresionante. Corroborar que por lo menos no todos son inventos o personajes ficticios, como después vamos a encontrarnos con uno. Otra de las cosas que hizo y que tenemos ahora para escuchar es cantar en otros idiomas, porque había ganado, bueno, por lo menos iba a ir a representar a su país a Eurovisión, y a raíz de ahí necesita difusión y cantar en otros idiomas. Eso es lo que me contabas hoy.
A él lo eligen para representar a España en Eurovisión, y bueno, es historia conocida que no acepta
cantar. Porque quería cantar en catalán.
Quería cantar en catalán. Incluso hay una versión, yo no la traje, pero hay una versión del La 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 en catalán. Y bueno, como parte de esa promoción, grabó para su madre, digamos, el La 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 y alguna otra canción, que el Poema de Amor, que es un horror. En francés, en italiano, en inglés.
La versión en francés dejó clarísimo, espectacular.
Dejó clarísimo que los idiomas no son los
mismos. Pero Poema de Amor, yo no sé si será porque soy una de esas mujeres que nombraba hace un rato en la revista de humor, que no importa lo que haga, le va a venir bien. Porque la que cantó en inglés no me gustó, ¿eh? Me pareció así un mamarracho divertido, pero muy...
difícil entender lo que dice.
Sí, pero esto en francés, escuchemos lo que es Poème d'une voix, creo que se llama.
Poema para una voz.
Ahí va. Poème d'une voix. En la nos estará cantando en francés. Cantando en francés. Arden los teléfonos y al pobre Luis no le dan las manos. Ahora vamos a ir a los mensajes. Ya me perdí lo que veníamos hablando de la retama entre los mensajes. La radio de mi abuelo no era una espica, era una Hitachi, pero tenía un forrito de cuero y a mí me encanta recordarla como una espica. También nos cuentan que en Barcelona se pudieron escucharlo hablar en catalán y ahora les gusta solo en español.
No, gustar
a mí me encanta esto que está cantando Alicia. Y para Sonia, Juan fue a la escuela 58 de Durazno, así que si sos de Durazno fuiste ahí, quizás Juan haya sido tu compañerito de escuela. Hay otros mensajes que ahora vamos a compartir. Y así como siguiendo un poco con la historia, un otro eslabón fuerte fue este señor Machado, ¿verdad? Cuando graba. No puedo leer y hablar. Soy así. Cuando graba un disco obviamente dedicado a él, que no logro encontrar mientras le hablo. Señora, señor, pero lo voy a encontrar, usted no se preocupe, aquí. En el 69 graba un álbum dedicado enteramente a Machado, y de ese álbum vamos a escuchar un pedacito de Retrato.
Son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos de recordar no quiero.
Uno de los mensajes que yo no logré retener de quién era, le hacía una pregunta a Alicia y aquí va la respuesta.
Que sí, preguntaban en decir amigo, habla de Salou y Cambrils, que son dos playas que quedan al sur de Barcelona, entre Barcelona y Tarragona. Y alemanas al clavel, las alemanas al clavel son las turistas alemanas que se ponían un clavel en la oreja y paseaban por las ramblas
para sentirse más españolas.
Seguramente.
Seguramente. Bueno, tenemos que hacer una pausa porque si no, no nos va a dar el tiempo. Una de las joyitas que nos trajo Alicia para compartir, yo sí sigo perdiendo papelitos, no vamos a compartir más nada, es un aviso que hizo Serrat, una publicidad que hizo Serrat en la televisión española para El Corazón.
El peño la romanza de los tenores huecos y el coro de los grillos.
Donde quiera que estés, te gustará saber que te pude olvidar y no he querido. Que por fría que sea mi noche triste, no echo al fuego ni uno solo de los besos que me diste.
Los expertos en corazón recomiendan un poco de ejercicio.
Muévete, corazón.
Pide gratis este libro llamando al 905-51-51-51. Fundación Española del Corazón.
Esa es otra de sus facetas más características, el ser solidario y el preocuparse por los demás. Vamos rápido a una tanda y volvemos con más música, con más historias, con más anécdotas.
Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud, 20 años en tierra, un mundo de niñezas. Pasó, pasó en ofidera, como una primavera en flor.
Este es un mero antojo, lo tengo que reconocer. Esta canción, ¿Qué va a ser de ti?, abre este bloque porque a mí me emociona. Y es algo que me pasa con Serrat, que yo reconozco que me pasa en parte esto que leíamos hoy de esta muchacha, de que a todas las mujeres nos puede, qué sé yo. Pero a mí también me pasa otra cosa con la música, que empieza a sonar antes de que él cante. Y a mí me emociona, me mueve cosas. Y esta canción en particular es una de las que me produce sentimientos que muchas de esas veces es o erizarme o ladrinear, cosa que me cuesta terriblemente. Pero hoy además, cuando analizábamos todo este material, me di cuenta que es mi hermana, es mi gemela, nació el mismo año que hice esta canción, así que me emocionó el doble por esto de los grandes de Mirta, porque yo sé que existen. Llamó Mirta y dijo que es una maravilla, porque ella es una maravilla. Ni se habla. Tenemos más mensajes, Alicia, mirá. Juan José, que fue el liceo francés, así que le encantó, igual que a mí, la versión de Serrat cantando en francés. Humberto, que tiene 55 años y dice que nos agradece el programa que le están cantando. Y otro oyente, cuyo nombre no tenemos, pero que quiere que le recordemos lo que ya dijimos en realidad, que es la página web donde sacar información de dónde va a estar y todo eso, que es la
www.jmserrat.com. www.cuervos.com. Ahí hay información dónde está, dónde estuvo. Ahora está por México, ¿no? Ahora viene México.
Uh-huh.
Estuvo, está grabando un disco y está en México.
Bien. Entre todas estas cosas que me pasaste y que estuvimos compartiendo, había una defensa de una canción.
Ah, sí.
Que me pareció espectacular, que es uno de esos cuelgues que contabas hoy, ¿no? De colgarse a hablar de, bueno, quiénes eran fulano y mengano, o en tal canción, que si eran de verdad, se habían existido o si no.
Son tan disparatadas esas, son esos encuentros con... Uno encuentra iguales, y yo te contaba que de repente establecés una amistad con alguien, pero después un día entras a la casa y te das cuenta que además te compraste los mismos libros el mismo año, que te gustan las mismas películas, que hiciste las mismas pavadas, ¿no? A la misma edad, uh-huh, aunque en un hemisferio diferente, ¿no? Uh-huh. Sí, y lo que vos debes decir es esa historia de
Arena y Limo.
Arena y Limo.
La defensa.
Una defensa de Arena y Limo, porque Arena y Limo es una canción lindísima que está en el famoso Cara Naranja. No sé cómo le dice, cómo se llama el disco ese, pero los que tenemos todos los discos de Serrat lo conocemos por el Cara Naranja, que es el disco ese donde está...
Para Vivir.
Para Vivir. Pero no sé cómo se llama. Ese disco creo que no tiene nombre. Yo siempre lo conocí por el Cara Naranja.
Uh-huh.
En el LP, la cara de él era naranja.
Ajá, uh-huh, sí.
¿No? Y ahí hay algunas canciones que fueron muy exitosas.
Uh-huh.
Y tal vez por eso, como hay muchas canciones buenas, esa es una cosa que antes pasaba y ahora de repente... Cualquier artista con dos o tres buenas canciones hace un disco y hay 10 de relleno, ¿no?
Uh-huh.
Antes no había canciones de relleno, uh-huh, en general eran todas buenas. No hablo solo de Serrat, digo,
sí.
Mira, ahora se hace una estructura, se proyecta un artista y de repente el tipo tiene 10 canciones buenas o 15, pero se las separan en tres discos, ¿no?
Sí.
Para que dure la
carrera.
Marketing. Todo eso que ha estropeado, por lo menos la discografía, se le estropea a cualquiera.
¿Sí?
El asunto es que defender una canción que no es la que más liga en las radios o la más difundida y escuchada, a veces tiene sus dificultades, pero a veces son canciones con las que uno se divierte más que con las que son exitosas. Digamos, defender Mediterráneo no tiene gracia, ¿no? Esa es una canción además que a mí me gustaba especialmente porque Serrat siempre cuenta que la idea de la canción viene de una cosa que le oyó decir a Atahualpa Yupanqui, que es otra de mis pasiones, y es que había que acordarse que abajo de del asfalto de la carretera estaba la pampa, ¿no? Y de ahí salió esa canción que para mí es lindísima, que se llama Arena y Limo, pero que a través de una serie de intercambios dio para todos esos disparates de que espero que no te animes a rescatarlo todo, porque...
No, me hubiera encantado realmente leerles ahora, pero vamos a limitarnos a escuchar un poquitito de Arena y Limo.
Bajo el asfalto se mueren el limo y la arena de pena. En su vientre han sembrado hierros y cosechan piedras. Ni los navegan las lluvias, ni los vuela el viento, ni vieron. De día madurar hembras y de noche lucero podrán limo y arena por ver la luna llena.
Otra de las características de Serrat es su compromiso con lo social, con la libertad y con la izquierda, en definitiva, ¿no? Él se declara socialista, si bien...
Sí, creo que un poco más que con la izquierda, ¿no? Uh-huh. Con valores, uh-huh, ¿no? Creo que es bastante más amplio.
Uh-huh. ¿No? Sí. Y esta canción, la versión que hace de esta canción de Pablo Milanés, no la podemos dejar afuera. Y es La vida no vale nada, Walter Pombo. A ver si podemos compartirla con la audiencia.
La vida no vale.
No es para merecer o que otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada, le puso un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada, ignoro que el asesino cogió por otro camino y prepara otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a mi hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por mi muro y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de fe y morir en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por esto para mí la vida no vale nada.
Espectacular versión, por más que el audio no sea el mejor, valía la pena de compartirlo. ¿De dónde rescataste esta, por ejemplo, te acordás?
Esta está en un disco, pero esa creo que es una versión en vivo. Uh-huh. No me acuerdo.
Bien. Hoy hablabas de tu pasión por la radio. Y se ve que a él también el bichito le picó porque también hizo de las suyas, ¿sí?
Sí, no solo eso, él cuenta siempre que también es un apasionado de la radio y aprendió a cantar oyendo la radio y se pasó la vida oyendo la radio. Y una de las cosas que siempre quiso hacer fue radio y una vez se sacó las ganas.
Y mirá lo que hizo.
Buenas noches. Soy Juan Manuel Serrat y, dadas las circunstancias, me siento en la obligación de prevenirles que a partir de hoy y a lo largo de 3 meses estaré con ustedes si quieren acompañarme de lunes a viernes a esta misma hora. Y ustedes se preguntarán, ¿qué se le ha perdido a este en la radio? Pues tengo mis razones. Se lo explicaré. Todo empezó una soleada mañana de invierno, mientras paseaba por el rastro de la Plaza de las Glorias, donde los traficantes de antiguallas ofrecen al mejor postor sus tesoros. Ventiladores oxidados, muebles carcomidos, trajes apolillados, cuando de repente, entre los muchos cachivaches en desorden, reparé en una vieja radio. Era arqueología de primera mano. Me dirigí al viejo mercader que estaba al frente del negocio y le pedí precio por ella. No se la aconsejo, amigo. Es una radio con voz, le respondió, tomándola entre sus manos con el mismo cuidado con el que se transporta un plato de sopa llena hasta el borde. Solo le traerá complicaciones, está enferma de la cabeza. Está colgada como esos abuelos que solo hablan de sus buenos tiempos, de la República, de María Castaña. Se ve que de joven tuvo un revés sentimental y se colgó. Y ya no hace más que repetir cosas como de que ustedes son formidables, dice que hay guerra en Corea, y no para de contar historias de uno que se pasaba la vida inaugurando pantanos y persiguiendo a los rojos. El otro día, sin ir más lejos, yo quería escuchar el butanito, la encendí y apareció una tala marrosa. Eso no tiene precio, grité sin poder contener mi entusiasmo. Usted sí que no tiene precio, amigo, me dijo. ¿De verdad que le interesa? ¿Cómo es la gente? Llévesela, amigo. Llévesela, se la regalo. Y si le da mucho la lata, pues la lleva al asilo. O la deja tirada en cualquier portal. Que la gente no está para monsergas, amigo. Y nadie le va a dar un duro por ella, se lo digo yo. Y me la llevé acá. Y le limpié las heridas, y ella, despacito, me ha ido contando todo cuanto sabía de nosotros. No hizo falta enchufarla. Ella misma se calzó las botas, y juntos de la mano, nos pusimos a recorrer nuestros ayeres. Ella con sus botas, y yo con mi memoria. Y en eso andamos. Y por eso estamos aquí. Buenas noches. Bienvenidos a la radio con botas.
Así que ya ven, allá por el... perdí el año. Pero también hizo de las suyas...
Radio Nacional de España. Mirá,
Radio Nacional de España.
Presentan...
la radio con botas.
Una serie radiofónica original de Juan Manuel Serrat.
En 1991. Y recién Virginia nos contaba una anécdota que tú confirmabas, que yo no pude escuchar porque no me dio la neurona.
Sí, es muy divertido. Ella se acuerda de... No, yo la verdad que no me acuerdo dónde fue, pero me acuerdo del episodio cantando de cartón piedra, esa que tiene un recitado... que dice, y entonces llegaron ellos y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas. Una mujer le gritó, conmigo. Y él, la verdad es que no me acuerdo bien qué dijo. Dijo algo como que había dicho, entre estas paredes y no en una cama. Entonces, se enojó, se fue y no quería volver. Al final volvió y siguió cantando. Y la verdad es que eso era una época en la que él era un poco más... ahora maneja todas esas cosas con mucho más humor... Y a mí me hace gracia acordarme de eso, ¿no? Qué duro que era con esas cosas. Porque hace unos pocos años en esas cosas siempre pasan más en Buenos Aires. Esa creo que fue la única vez que pasó algo allá. Y en Buenos Aires cuando cantaba esa, que es un texto de Galeano que dice que tiene una mujer entre los párpados.
Sí, ¿sí? Secreta mujer.
Ahí está. Una mujer le gritó algo... Y él, muerto de risa, como en secreto dijo, si nos viera Sandro, ¿no? Como ahora se deja decir cualquier cosa y se mata de risa con mucho humor.
Debe ser bastante jodido hacer música dedicadamente y no por... para generar eso y paralelamente generar esto que genera con las mujeres.
Él fue ganando mucho humor.
Claro, digo, porque en el sentido es como sentir que no están valorando tu música o tu arte, me imagino, yo poniéndome en tu cabeza, sobre todo cuando recién empezaba, que ahora ya a veces disfruta lo que quiera.
Claro, pero él ahora tiene como otro manejo del escenario. Es una de las cosas más graciosas. Yo una vez vi un ensayo y me pareció muy raro porque vi que contaba los pasos. Él, lo vi contar los pasos que tenía de un lugar a otro y yo dije, ¿qué hace este loco? Y me explicaron que pasó en por el 70, 71,
se cayó.
Lo gracioso fue que fue cantando Caminante no hay camino, no soltó el micrófono y se cayó al foso diciendo Caminante no hay camino. Fue en un teatro de Madrid.
¿Qué hacen esos al andar, maravilloso?
En el Carlos III de Madrid, un papelón espantoso.
Impresionante.
No, pero ahora sí, se toma todo con mucha gracia. Pero claro, en aquella época el tipo se paraba y hacía unos pocos ademanes y además no decía nada. ¿Sí? Decía el nombre de una canción.
Sí, ahora los conversa.
Digo, ahora conversa, dice cosas. Y también lo debe hacer para cantar menos. Pero es muy gracioso.
Otra de las cosas que le perdonamos, seguro, como hablábamos hoy cuando estábamos armando el programa, es que se meta con el tango, porque es un género difícil, pero él lo hace a su estilo y maravillosamente bien. Con Amablemente, que es el tango que viene ahora, nos vamos a la pausa y volvemos enseguida.
La encontró en el burí, en otros brazos. Sin embargo, cantero y sin cabrearse, le dijo a Gavilán, puede rajarse, que el hombre no es culpable de esos casos. Y al encontrarse solo con la mina, quitó las zapatillas y ya listo, le dijo cual final hubiera visto. Prepara un par de mates, Catalina. La mina saboneada le hizo caso. Y el galán, saboreándose un buen paso, la siguió chamullando de tabaco. Entonces, desbuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas.
Si nos metemos en el medio de la Varela, León Gieco y el Nano, para seguir conversando, porque otra vez. Dice aquello del tiempo estirado en radio. Es verdad, no tenemos tanta cosa que no vamos a poder compartir todo. Hemos ido sacando en el camino así cosas. Quiero antes que nada decirle a Washington, que llamó desde San Ramón al 90-20-810, que los oyentes comunes son todos. Todos somos oyentes comunes. Yo también, cuando salgo desde este lado, es más, yo también estoy escuchando en ese momento y soy un oyente común. Y a mí me emociona mucho que tú llames porque te emocionas. Eso es lo más lindo que tiene la radio. Lograr que. Es la magia de la radio, lograr que el otro, el que está del otro lado, se sienta como que está acá, sentado a la mesa con nosotros y compartiendo todo esto. Así que el más fuerte de los abrazos para vos, Washington. Me contabas recién, Alicia, me encantó ese cuento. Que Serrat se durmió cantando. Yo me he dormido parada en el ómnibus. Ahora, ¿cantando?
Cantando, se durmió cantando. Se durmió en esa época vestidas larguísimas, al principio. Sí, vos es que... Y no me acuerdo del lugar exacto. Él lo cuenta, él lo ha contado varias veces. Y además siempre lo cuenta igual.
Humilde, ¿no?
No sé, es humilde y además creo que tiene eso de que es capaz de reírse de sí mismo.
Es que justamente yo creo que eso te lo da la humildad, ¿no? No sentirte, no soy superior a todos, a pesar de que en alguna medida tiene algo que todos los demás no tenemos.
No me acuerdo exactamente qué era lo que estaba cantando. Sé que se sentó en el borde del escenario, que venía de esa gira, esa época que hacía 6 canciones en un pueblo, se iba a otro y hacía unas cosas larguísimas, dormía 2 horas y como neutra. Y sé que fue en Portugal, no me acuerdo ni del lugar, pero se sentó en el borde del escenario diciendo algo y se quedó dormido.
otra buena oportunidad para caerse, ¿no? Nosotros caemos
en el
día de durmiendo, ¿no? Es espectacular. Solo los grandes pueden hacer cosas así y después encima contarlas y reírse de eso. Espectacular. A mí me encantó este pedacito que vamos a escuchar ahora, que es formaba parte de un homenaje a Lola Flores. En 1997, es todo el dato que figuraba ahí en el audio, pero lo más lindo es lo que dice antes de empezar a contar. Escucha.
Cuando yo era pequeño, yo como todos ustedes también fui pequeño. También pasé esta maravillosa época de la vida. Cuando yo era pequeño, escuchaba cantar a mi madre cuando hacía las camas. Porque en aquellos tiempos la gente cantaba. La gente cantaba haciendo las camas o en el taller. La gente cantaba en los andamios y les decía cosas a las muchachas que pasaban por la calle. La gente cantaba cuando cocinaba y escuchaban las voces por los patios, de dentro de las casas. Era maravillosa costumbre aquella de cantar, maravillosa costumbre, lamentablemente en desuso. Hoy eso de cantar se está quedando reducido a los cantantes. Mal asunto. Bueno, pues cuando yo era pequeño y mi madre cantaba una copla que yo la fui cantando durante toda mi vida. No dejé jamás de cantarla. Tal vez porque mi vida me dijo: Juanito, un día llegará que podrás devolver esta copla a quien nos la enseñó. Y modestamente yo quiero devolverte la copla, Lola. Una copla que es tuya.
Ay, pena, penita y pena, canta después de toda esta introducción espectacular, tan espectacular como cierta, porque eso es una tradición. Hace poco estuve en Jauregui Berri con una española que nos decía justamente eso, que ella pasa su vida cantando, que así se libera, quien canta sus males espanta, y que esta es una la Peque, la Chiqui, como él le decía, Peque, le dice bien, Peque, contaba que ella mientras lava, mientras cocina, mientras hace lo que tiene que hacer, está cantando, que eso es algo que ella trajo de herencia de su país, que en su país se canta todo el tiempo. Y si ustedes no cantáis, por eso son tan tristes, por eso los uruguayos tienen esa fama de triste, les falta cantar.
Tú ya se canta menos también, porque ahora es
bueno,
en la radio.
Bueno, ahora es. Sí, bueno, y por muchas cosas también, ¿no? No tenemos ya, quizás, el famoso tiempo, ¿no? O otras preocupaciones, quién sabe, pero esa tradición de cantar sin duda es maravillosa y bueno, de alguna forma él le picó también, ¿no? No solo por devolver, por suerte le picó esto de querer cantar. Luis recién nos contaba otro mensaje que vamos a compartir en todo un ratito porque nos quedó solo un trocito y tenemos algo, hoy hablábamos de, no me acuerdo en qué, de Mediterráneo, que todo eso sí existía. Pero hay personajes que no existen, como por ejemplo Penélope, que lo inventó él. Y de alguna forma, eso en algún momento puede volverse en tu contra, aparentemente. Y eso se lo demostraron en 1998, en un programa, Crónicas Marcianas, en Telecinco, apareció Pasta Vida haciendo de Penélope y haciéndole estos reclamos.
Hola, siéntese, señora.
Usted es Ponserra, ¿verdad?
Sí, hija.
Yo soy Penélope. No hay derecho. No hay derecho a acostarse conmigo. Juanito, ¿verdad? Mejor llamar Juanito.
¿Por qué?
Su madre le llamaba Juanito. Este ya de la familia. 30 años que no tenía senta en un banco. Porque yo supongo que todo el mundo conocerá la canción de Teillo, que con su
bolso de piel marrón.
De piel marrón no es de sal. Que se encara para mí. Creo que queda muy poético con su bolso de piel marrón y no con su bolso de Sky marrón, pero es Sky. 30 años con los taconcitos.
Perdona.
No. Usted no se meta aquí, que llevo 30 años buscándolo. Los taconcitos que tengo las pardas, tengo la columna con una serpentina torcida. Y el culo en un banco de pino verde. Verde, mire usted cómo me han dejado el culo. Mire usted. 30 años.
Imagínate, es muy fuerte realmente, que además aparezca esta Penélope, que según contaba Alicia ahora, además, claro, esto es sobre el audio, esto era un programa de televisión, y cuando ella se levantaba tenía realmente todo dibujado. ¿Qué me contabas en lo que no era piel?
No, que dice que no era de piel, porque eso le dicen piel al cuero.
Al cuero.
¿No?
Uh-huh.
Pero ella dice que no, que en realidad era una garantía.
Bueno, compartimos en la segunda parte. Si vamos a hacer un corte, esta es la otra partecita que vamos a compartir.
¿Qué quieres? Yo la hice con todo el cariño, de verdad. No tenía yo...
Pero ¿por qué me pusiste en el otro? ¿Qué te casando en el pelo?
Por los Ulises.
Para yo no vivir
un toque, ni... un toque cultural.
Es un país en el pueblo lógico. En el pueblo se creía que Ten era mi nombre y no tengo un apellido. Ten López.
Lo mejor que va es sombra de la China.
Mire, le firma usted un autógrafo a Penélope.
Pero
que va a pedir
un bolígrafo y un retuado.
Su Amarela.
Sí, gracias.
Nada, a vosotros.
Suerte. Gracias.
Bueno, obviamente el audio, como les decía, es mucho más largo. El pedazo de programa donde aparece Penélope es más largo. Estos son los dos pedacitos que entre mensajes, Luis, que entra a contarnos mensajes y todo esto, fuimos compartiendo con ustedes. ¿Te quedó registrado lo que nos contó Luis?
Sí, que es un episodio. Lo que pasa es que esas cosas creo que pasan tanto. Él contaba que alguien llamó a decir que en una de sus venidas oyó decir o le dijeron que había una niña que había que operarla y le pidieron dinero, no sé qué, y dijo que no, que después
él se comunicaba.
Que, sí, averiguó los datos y parecería que después se ocupó de la operación en Barcelona y que se hizo cargo. Pero Serrat ha hecho, es un tipo muy solidario y creo que...
Y que además no hace panfleto con
eso. No, creo que jamás hizo, creo que donó conciertos enteros.
Sí, justo leíamos ese el comunicado que había salido de Corun. A Damián, donde decía que también había entregado íntegra la recaudación de un solís para los hijos de los presos, ¿era, no?
Sí, una guardería de hijos de presos. Digo, con hijos de presos, familiares de presos, conciertos, digo, presos políticos y no presos políticos. Él, en Barcelona fue, ahora no sé, la verdad, pero durante muchos años iba a cantar a las cárceles. Pero no, es algo que ha hecho toda la vida y habitualmente, y además nunca hizo, en general trata de que no les hacen la foto.
Uh-huh. Sí. Bueno, tiene de vuelta que ver con aquello que hablábamos hoy, ¿no? Bueno, lamentablemente ya son las 10:45, aunque nadie se haya dado cuenta, salvo el reloj. Y esto implica que nos tenemos que ir a color café o Fernando Torrado nos va a sacar alguna oreja. O algo así. ¿Había algo para decir? ¿No? Pensé que teníamos que mandarle un beso a Felipe, por ejemplo, que seguro que está escuchando del otro lado. Ahí está. Bueno, Alicia, a mí no me queda más que, yo no sé cómo agradecerte. A mí me causaba mucha gracia porque en una de las cartas me decías que sin duda yo pensaba que esto era un favor que tú me hacías y en realidad el favor era para ti, que te encantaba compartir esto. Yo lo siento como un favor enorme con toda la audiencia que está del otro lado y que puede tener acceso de alguna manera a estas joyas. Y además voy a decir públicamente que la generosidad es tan grande que tengo copia de todo esto. Así que esto implica que si se quedaron con sabor a poco, vamos a poder volver sobre ello en algunos programas. En todos los programas que vienen. No, mentira. De ahora todo enero con Serrat, ¿sabes? De sanar no me ha hecho nada con Serrat. Alicia,
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
De verdad.
Yo me divertí mucho haciendo.
Sí, eso además, yo me divertí muchísimo con las idas y venidas de mail que iban, que con un, se acordaba de algo y me mandaba, yo no les puedo explicar la cantidad de mails que recibí, con, no me dio el tiempo reloj para poder leer todo lo que hubiera querido leer de todo lo que me mandó, leí todo lo que pude y bueno, eso fue lo que compartimos hoy con ustedes. O sea, así como para hacer una bisagra entre esto que fue Café Torrado y lo que viene, que es Color Café, nos vamos con cada cual con a su manía. El Nano cantando. Con tu otro amor.
Con Caetano.
Con Don Caetano.
A ver que no sé conseguir me cante melodía.
Vamos a ver qué podemos hacer.
Cada cual con su manía, o gosto não se discute, artefatos desses homens e mulheres, cada um é como é, cada um é cada qual. E se manda pela escada como quer.